España no es Italia, no es Irlanda ni Portugal. Por supuesto, España, que conste, no es Grecia. Algunos gobernantes creen que pueden convertir la geopolítica en un juego de trileros. Sin embargo, lo que ayer fue fácil de vender como el sueño europeo, hoy está en el punto de mira. La prometida unidad económica se ha convertido en el fortín de los ricos para defender sus privilegios. Europa es actualmente su Europa. Es una Europa de austeridad, en la que se socializan las pérdidas y los sacrificios, sin pasar cuentas a quienes la causaron. La riqueza queda en manos de unos pocos, la juventud emigra, la tensión social aumenta y crece la pobreza. Y como pueden imaginar, nada de todo esto es casualidad. Este crecimiento de la desigualdad es fruto de dispositivos y herramientas, como no, a manos de las grandes financieras y empresas multinacionales. La deuda es el instrumento elegido por el cirujano del gran capital. Este bisturí es capaz de privatizar los beneficios y repartir la miseria entre la población. No obstante, estas prácticas no son algo nuevo en la manera de funcionar de los engranajes de la maquinaria capitalista. El nuevo concepto de deuda no es para nada nuevo. La deuda odiosa ha sido aplicada desde los años 1980 a la deuda de los países del tercer mundo. Se trata de una noción que se remonta al periodo de entreguerras. La primera definición pertenece al jurista ruso Alexander Sack, que la concretaba como la deuda contraída por un régimen autoritario en función de objetivos extraños a los intereses de la población. Sin ir tan lejos como el tercer mundo, esta definición también es válida para las actuales experiencias de países periféricos en la eurozona. Existe un paralelismo evidente entre los países de ajustes estructurales en África orquestados por el FMI y los planes de austericidio en Europa. Son las mismas medidas del llamado consenso de Washington. ¿Cuáles son estas medidas? Recorte en el gasto público, despidos masivos en los funcionarios públicos, privatizaciones, aumento de los impuestos indirectos, cambios del mercado laboral, cambios en el sistema de jubilación y un largo etcétera. Es, al fin y al cabo, un mismo esquema que termina produciendo una degradación de las condiciones de vida y resultados económicos miserables para la mayoría social. Por eso, resulta en este momento imprescindible plantear a los países del viejo continente una dicotomía inevitable. Su Europa, la del capital, o la nuestra, la de los pueblos.
En la radio UMH, Intersecciones, con Pablo Correas, David González y Víctor Alarcón. Buenas tardes, es la 1:03. Desde la radio UMH les habla Víctor Alarcón, acompañado por Pablo Correas y David González. Hoy, 6 de noviembre, arrancaremos el programa, como siempre, con un repaso general a las noticias más destacadas de la semana, así como los temas candentes del momento en las redes sociales. Posteriormente hablaremos sobre Europa. Para ello contaremos con un reportaje que nos traerá nuevamente Pablo, que desentrañará los entresijos económicos y sociales del viejo continente en la actualidad. Después analizaremos con más profundidad este tema de la mano de nuestros tertulianos. Pero también tendremos nuestro espacio histórico, tal día como hoy, y nuestra sección cultural Contracultura, donde recomendaremos diferentes obras del cine y la literatura relacionadas con el tema en cuestión. Y ya sin más dilación, pues comenzamos con la revista de prensa de Pablo Correas. Bienvenido, Pablo.
Hola, Víctor, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Comenzábamos la semana con protagonismo de la manifestación de la Asociación de Víctimas por el Terrorismo por la derogación de la doctrina Parot en casi todas las portadas. Las víctimas exigen justicia y no estamos solos, fueron los titulares de ABC y La Gaceta, respectivamente, mientras que La Razón eligió, Ternera reaparece y avisa de que el fallo contra la Parot no conlleva el desarme. El mítico líder del grupo The Velvet Underground, Lou Reed, fallecido el pasado domingo, también tenía su espacio en este día entre las primeras planas, pero solo El País declinó escoger una foto de la manifestación del día anterior para poner una imagen de esta leyenda del rock. El martes, el diario monárquico ABC sacó a relucir toda su doble moral, pues lo que antes criticaba, ahora ha intentado sacar el rédito económicamente en forma de venta de ejemplares. Titulaba «Tragedia minera en León», por la muerte de 6 mineros en un pozo de León por un escape de gas grisú, acompañado de una foto de una mujer desconsolada y rota de dolor por la triste noticia. Resulta contradictorio porque cuando no hay hechos desagradables de por medio, no han hecho otra cosa que tratar de poner en contra de los mineros a la opinión pública, llegando a criminalizar la lucha minera en varias portadas el año pasado. Más de lo mismo se puede decir de La Razón, que optó por una portada muy parecida con el titular Una tragedia anunciada. El miércoles, los periódicos de mayor tirada en España, El País y El Mundo, seguían tirando del hilo de la información más mediática de la pasada semana, el espionaje de Estados Unidos a España y a otros países europeos. El diario del grupo Prisa decía que Estados Unidos atribuye a España y Francia el espionaje masivo, mientras que el medio estrella de Unidad Editorial titulaba con «El CNI facilitó el espionaje masivo de Estados Unidos a España». El ABC nos sorprendía tal vez con la portada más polémica de los últimos 7 días. UGT de Andalucía diseñó un manual para mascarar sus mordidas. Titulaba con una copia adjunta del documento. Un dirigente confiesa que no saben qué hacer con tanto dinero, completaba la información. Según el diario ABC, es el libro de consultas, ideado por una empresa informática, en el que el sindicato encontraba soluciones a todos sus problemas contables. Inmediatamente a la publicación de la noticia, UGT Andalucía negaba que existiera un manual de instrucciones para ocultar el cobro de comisiones. Los papeles existen, puesto que desde UGT denuncian el robo de esos papeles y aseguran que es un documento interno, pero niegan que tenga un fin defraudatorio. Solo el periódico El Correo nos informaba el jueves de la incertidumbre que están viviendo miles de trabajadores de la empresa de electrodoméstico Fagor, porque es muy probable que todos pierdan su empleo, ya que la corporación cree que el proyecto es inviable por mucho dinero que se inyecte. El titular escogido era «Fagor cae acusando a Mondragón y al gobierno vasco de dejarla morir». Toda la prensa conservadora se ponía el viernes de acuerdo para alabar la figura del rey por sus recibimientos en sus aposentos a la Asociación de Víctimas por el Terrorismo. Curiosamente, ABC y La Razón escogieron la misma foto del monarca saludando a Marimar Blanco, mientras que El Mundo y La Gaceta eligieron otra casi idéntica con Ángeles Pedraza. El periódico alertaba de que había más vídeos que evidencian los excesos de los mozos. En su primera plana, en alusión a la polémica muerte de un empresario en el Raval, presuntamente por las agresiones físicas que recibió por parte de los mozos. La Gaceta se marcó el fin de semana una de esas portadas suyas que te dejan patidifuso. Sobre la imagen de la tumba de Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, y con el titular «Hoy es día de difuntos», se podía leer el siguiente texto. Ajenos a la celebración anglosajona de Halloween, millones de españoles acuden para recordar a sus familiares difuntos, rezar y dejar flores. Viene a nuestra portada la tumba de Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista Obrero Español, muerto hace tiempo. Bueno, yo no sé vosotros qué interpretáis sobre esta portada, porque yo de verdad creo no entiendo nada.
Bueno, no sé si llamar periodismo esto, desde luego que más parece
supongo que presuponen, una broma pesada. Presupongo que hacen la broma con la tumba de Pablo Iglesias para decir que el PSOE es un partido políticamente muerto.
Sí, también un poco en la línea de lo que decía ABC en la última portada con la foto de Marx, ¿no? El típico titular de Marx ha muerto y también la moral... de la izquierda también murió hace tiempo, según algunos periodistas.
Y hablando de Halloween, para buen susto propio de ese día, el que nos llevamos el domingo al acudir al kiosco con el rostro de Aznar en las portadas de la Gaceta y La Razón, que publicaba la segunda parte de las memorias del expresidente de España. El eterno político a la sombra de los tejemanejes del Partido Popular ha vuelto a foguear la conspiración sobre la verdadera autoría del 11M. En ABC, Ana Pastor, ministra de Fomento, declaraba que el AVE no se privatizará nunca. Dado el historial de mentiras del actual gobierno, deberíamos de al menos desconfiar de todas sus palabras.
Bueno, y otros titulares destacados de la semana, sobre todo entre los medios independientes y alternativos de la red, han sido los siguientes.
Valencia sube el canon sobre el agua un 40% tras el desfalco en una depuradora.
El agua va camino de convertirse en un bien de lujo en Valencia. El impuesto sobre el tratamiento del agua se ha incrementado casi un 40% en apenas 3 años, justo después de que estallara uno de los escándalos de corrupción más lacerantes de la comunidad valenciana, el caso Emarsa.
Informa El Diario.
Más de 300.000 angoleños son alfabetizados con programa cubano.
El Ministerio de Educación angoleño destacó recientemente la contribución que realiza Cuba a su país en la ejecución del programa de enseñanza Yo Sí Puedo, que alfabetiza a los ciudadanos de 9 provincias.
Informa Libre Red.
Detenido un ultraderechista como presunto autor de los ataques a medios digitales de izquierdas.
Un ultraderechista ha sido detenido en su domicilio de Torrevieja, Alicante, como presunto autor de los ataques informáticos contra varios medios y plataformas digitales de izquierdas. Según informa la Policía Nacional, los agentes encargados de su detención se han incautado en su domicilio ordenadores portátiles, discos duros y banderas nazis y preconstitucionales.
Informa Diagonal Periódico.
Defensa se gasta 220.000 euros en el mantenimiento de un campo de golf de una base militar.
El Ministerio de Defensa se gasta 222.000 euros en el mantenimiento de un campo de golf de la base aérea militar de Cuatro Vientos en Madrid. La empresa adjudicataria es Urbaser, que forma parte del grupo ACS, la constructora que preside Florentino Pérez.
Informa El Diario.
Un estudio de la Organización Mundial de la Salud advierte de que el alto desempleo juvenil en España es una emergencia sanitaria.
El organismo sostiene que la falta de empleo es muy nociva para la salud, con el efecto a corto plazo de proveras de problemas mentales.
Informa la edición digital de La Voz de Galicia.
España es uno de los países de la Unión Europea que más ha recortado en educación pública.
Según un informe publicado ayer por la Comisión Europea, el presupuesto público en educación cayó en el Estado español de 5,1% en 2009 a 4,7% del PIB en 2011, por debajo de la media europea del 5,3%, y la asignación presupuestaria total para educación disminuyó un 4,1% en 2012 y un 7,3% en 2013, de acuerdo con el estudio.
Informa Libre Red.
El derecho a la vivienda llena las calles de Roma durante la conferencia de vivienda.
Hace dos semanas, el Movimiento por la Vivienda establecía un pequeño campamento en la Plaza Porta Pía tras una marcha en la que participaban más de 50.000 personas. A lo largo del pasado 31 de octubre, la oposición política de la vivienda del gobierno de Enrico Letare se sonó en los alrededores del hemiciclo durante una conferencia en la que se han tomado decisiones muy alejadas de las reivindicaciones del Movimiento por la Vivienda.
Informa Diagonal Periódico.
Grecia, alternativas para encontrar trabajo en un país asfixiado.
Hoy está convocada una nueva huelga general en Grecia. Es el quinto paro en lo que va de año que convocan los sindicatos para protestar contra los despidos de 4.000 funcionarios y el paso a la reserva laboral de 25.000 empleados públicos.
Informa Diagonal Periódico. Bueno, y vamos a publicidad y regresamos enseguida.
Desde abajo, para los invisibles, intersecciones.
La UMH celebra la quinta semana de la ciencia en Torrevieja.
La doctora Ana Belén Ropero será la encargada de abrir las jornadas el día 12 de noviembre a las 7 de la tarde, con una conferencia sobre verdades y mentiras de los alimentos funcionales.
El 14 de noviembre a las 7 de la tarde, el doctor Enrique Roque Collado nos dará unos consejos nutricionales para una vida activa y saludable.
El martes 19 de noviembre, el catedrático de la UMH del Instituto de Biología Molecular y Celular, Vicente Micol Molina, nos hablará de los polifenoles de extractos vegetales.
Y por último, el doctor Manuel Viuda Martos cerrará la Semana de la Ciencia con aceites esenciales de especias, un nuevo ámbito en la alimentación, el 21 de noviembre a las 7 de la tarde.
Las conferencias tendrán lugar en el Centro Cultural Virgen el Carmen de Torrevieja y la entrada será libre hasta completar el aforo. Yo quiero un sol. Quiero un son que me acompañe.
¿Por qué decimos los electores si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir el electorado.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Si trabajas en un laboratorio, nunca tires los residuos por el desagüe, ya que las depuradoras no pueden eliminarlos y contaminarán el medio ambiente.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com. Aquí, ahora, la celebración. Si el mundo
está roto, tu carcajada. Thank you.
Y vamos ya con nuestro repaso semanal a las redes sociales. Adelante, David.
Hola, vamos allá con los temas más candentes que han marcado la agenda estos días en las redes sociales. Sin duda, una de las cuestiones que han dado más vueltas por la maraña de Internet ha sido los casos de espionaje. Concretamente, por ejemplo, tenemos el de la tía catalana. Este hashtag emulaba a la agencia de Mortadelo y Filemón y hacía referencia a algunos de los casos que habían surgido en el Principat. Tenemos, por ejemplo, el de Esther Vivas, ¿no?, que también Aníbal Malvar le dedicó un artículo, ¿no?, y parece ser, pues eso, que nos tienen muy vigilados en ese sentido, así es que habrá que tener cuidado con el señor Obama. Por otro lado, encontrábamos también un hashtag que también hacía referencia a la situación política catalana, Independencia sense por, Independencia sin miedo. En este sentido, se lanzaba una campaña para contraatacar un poco las declaraciones de la burguesía catalana que apostaba más por la reforma constitucional que por la ruptura territorial. Ya hemos tratado muchas veces aquí este tema, ¿no?, y creo que seguirá por mucho tiempo en la agenda política. Por otro lado, encontrábamos una etiqueta que a muchos de los estudiantes y las estudiantes que nos estén escuchando les va a tocar un poco la moral. Erasmus RIP, descansa en paz la beca europea, ¿no?, de movilidad, que nos proponía esta aventura de poder estudiar fuera, pero que más que una aventura ahora se acerca a un suicidio académico, ya que bueno, nos están obligando a obtener el año anterior a la concesión de la beca Erasmus a tener también la beca de general del Ministerio de Educación, algo que evidentemente pues encorseta todavía mucho más las restricciones de esta
claro,
beca.
El problema está en que todos esos estudiantes que, ¿no?, que les habían confirmado que tendrían esa beca, ahora si ven que no tienen ese dinero, ¿qué pueden hacer? ¿Se regresan para España una vez ya comenzado el curso? La verdad es que es una jugarreta bastante fea.
Claro, además cuando es una cuestión que muy probablemente ya tenían prevista o ya conocían antes de comenzar el curso, ¿no? O sea que lo de sacar ahora, ¿no?, ya a todo lo pasado, ¿no?, esto es ya como, bueno, pues muy caricaturesco, ¿no? Es un símbolo más de que cuál es la opinión y la importancia que ellos le dan al estudiantado y a la educación en general.
Sí, están convirtiendo en una selva todo esto. Y hablando de selvas, el otro día fue el congreso de UPyD en la que, por sorpresa, se reeligió a Rosa Díez como secretaria general del partido, así es que tendremos a los Magenta para rato bajo su lideresa y seguramente bajo su esbirro también Toni Cantó, que seguramente nos seguirá regalando algunas de las cuestiones candentes en las redes sociales de aquí a las próximas semanas.
Y subiendo las encuestas.
Sí, peligrosamente subiendo las encuestas. También nos encontramos con una etiqueta que nos ha llamado la atención y es la de empleo. Una nueva forma de buscar curro. Te metes en el Twitter, ves este hashtag, te introduces en la etiqueta y a través de ahí puedes contactar con los números de teléfono que te ofrecen pues precariedad laboral, te ofrecen seguramente unas condiciones óptimas para vender tu dignidad.
Sí, yo creo que los departamentos de recursos humanos ya, bueno, han dicho, bueno, pues ya que no estamos contratando a la gente, por lo menos vamos a buscar una forma de divertirnos con ellos, ¿no?
A reírnos un rato, efectivamente.
Para mí esto no deja de ser un parche más en el problema del desempleo, sin más. ¿Qué es la troika? Hace unos años, pocas personas sabíamos dar respuesta a esta pregunta. En el último tiempo, se ha convertido en sinónimo de austeridad, recortes, hambre y paro. La troika, formada por el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, es el organismo que, bajo la justificación de la crisis y la deuda, ha establecido una serie de políticas neoliberales homogéneas para contextos socioeconómicos totalmente dispares. Hemos pasado de unas relaciones de centro-periferia que se daban a nivel global a una consolidación de dos bloques dentro del espacio europeo, acreedores y deudores. Los países rescatados, entre los que se encuentran Grecia, Irlanda, Portugal y, de facto, el Estado español, son mucho más conscientes de que este triorganismo no democrático es el que está tomando las decisiones. En España, concretamente, se le echa más la culpa al gobierno, que en parte actúa como correa de transmisión. Bajo el argumentario de rescatar a los bancos o paliar la deuda, se imponen a nivel estatal una serie de recortes que afectan especialmente a las clases más desfavorecidas. Todo ello se representa en el incremento de los índices de desigualdad. A nivel europeo ha aumentado una media de 6 puntos desde 2008 al 2011, un aumento de desempleo juvenil y una baja de ingresos medios por hogar. La retribución de los asalariados ha caído un 6,2% en relación con el año anterior. Es decir, las personas asalariadas han perdido 7.294 millones de euros que recibían en 2012. Mientras, el excedente empresarial ha crecido un 2,7%, lo que supone un aumento de la renta empresarial de 3.054 millones de euros. Esto demuestra que la pobreza en los países europeos es algo estructural, determinada por las políticas llevadas a cabo, no algo natural ni una responsabilidad individual ni sujeta a la mala suerte. Así que la historia se repite. Del mismo modo que en muchos países del sur, en los años 90 y 2000, se vieron manifestaciones masivas contra el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a quienes el pueblo acusaba de condenarles a la miseria. Hoy, la gente se manifiesta contra la Troika porque la entiende como símbolo de pobreza y desigualdad. Hoy la gente grita, Troika, go home. Los movimientos sociales que han ido surgiendo y consolidándose al calor de estas protestas se encuentran ante el reto de articular una respuesta a escala continental frente a una lógica neoliberal de integración europea. Durante las últimas décadas han surgido espacios como el Foro Social Europeo que han permitido afirmar un lugar de convergencia de las resistencias al neoliberalismo a escala europea. El paso que se pretende dar es una europeización de las resistencias. Ha habido progresos importantes, aunque limitados, con movilizaciones simultáneas en varios países. Algunos ejemplos son las movilizaciones del movimiento estudiantil frente al Espacio Europeo de Enseñanza Superior o las eurohuelgas convocadas. ¿Se tiene entonces alguna oportunidad de cambiar el tablero político europeo? Según Josep Marian Tentas, profesor de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona, para cambiar las cosas hace falta no solo acumular malestar frente a situaciones injustas y darse cuenta de ellas, sino también tener confianza en que es posible hacerlo. Tras 3 décadas de liberalización y más de 4 años de crisis, se plantea la oportunidad de una convergencia a nivel sureuropeo de luchas sociales y políticas, como la campaña contra la deuda. Estas propuestas pretenden evitar el aislamiento de las resistencias locales y superar la fragmentación entre sectores de la clase trabajadora. Tal y como apunta el manifiesto de uno de estos movimientos, la Marea Europea, las brutales e inhumanas políticas de ajuste impuestas por la diosa troika con la ayuda de los gobiernos cómplices están causando en Europa la mayor crisis de la democracia de las últimas décadas. Porque se puede hablar de un déficit de democracia en el momento en que los países acreedores deciden las políticas de los deudores sin someterse al voto de la ciudadanía. Esta crisis, tanto económica como sociopolítica, está siendo el perfecto caldo de cultivo para la emergencia de grupos de corte fascista que aprovechan la oportunidad para lanzar sus propuestas populistas engañosas. Ante estos peligros, la falta de democracia, el aumento de los índices de desigualdad, los recortes en servicios públicos, la ciudadanía ha aprendido el concepto de la troika paralelamente a otros como indignación, rebeldía y desobediencia.
Muy bien, muchas gracias por el reportaje. La verdad es que ha sido un gran trabajo y yo creo que dará bastantes puntos para discutir después en la pequeña mesa redonda que vamos a tener para ahondar en los temas que estamos planteando hoy, ¿no? Pero eso será después de tal día como hoy. Tal día como hoy, el 6 de noviembre de 1917, el gobierno provisional ruso se atrinchera en el Palacio de Invierno ante el estallido de la Revolución de Octubre. La Rusia de los zares era un imperio tiránico semifeudal de carácter agrario en el que los lujosos palacios de las grandes ciudades como San Petersburgo o Moscú contrastaban con los campos de concentración siberianos, donde la violación de los derechos humanos era la norma. La Primera Guerra Mundial había estallado 3 años antes, asestando un golpe mortal al sistema económico mundial tal y como había existido hasta entonces, dejando en evidencia sus dramáticas contradicciones y su inestabilidad inherente. En este contexto, la Revolución Rusa era iniciada el 8 de marzo por las mujeres trabajadoras de Rusia, jornada que todavía celebramos como el Día de la Mujer Trabajadora. Tan solo una semana después del comienzo de la llamada Revolución de Febrero, los acontecimientos habían obligado a abdicar al zar Nicolás II. Esto supuso el regreso de los exiliados y la libertad de los presos políticos de Siberia, lo que dio un impulso decisivo a la revolución social. Al calor de esta revolución aparecieron los soviets, palabra rusa que significa consejo. La formación de consejos de obreros, campesinos y soldados, en fábricas, ciudades y pueblos, permitió crear un nuevo tipo de asociaciones asamblearias horizontales vertebradas por la democracia directa. Sin embargo, pronto se vio que el gobierno provisional constituido tras la abdicación del zar y el parlamento no se cuestionaban la participación en la guerra ni se apresuraba por imponer las grandes reformas pendientes. Los soviets no tardaron en desbordar este marco y pronto apareció una dualidad de poder entre estos y el gobierno provisional. Esta situación se habría mantenido unos meses hasta que Vladimir Lenin publicó sus tesis de abril, que expresaban la idea de que la revolución simplemente había arrebatado el poder a los zares para otorgársela a la élite económica, y que entonces el gobierno provisional y los soviets no eran aliados, sino que representaban a clases sociales diferentes y en pugna por el poder. Lenin fue consiguiendo gradualmente el apoyo del partido bolchevique y de los soviets, convencidos en instaurar no una república parlamentaria, sino una democracia directa de asambleas de obreros y campesinos que debería ser el primer episodio de una revolución europea o mundial. El 6 de noviembre, la mayoría de las guarniciones militares se habían unido al nuevo Comité Militar Revolucionario y los soviets tomaron el control de la capital sin derramamiento de sangre. Al día siguiente, el gobierno provisional, aislado en el Palacio de Invierno, se rendía al poder soviético. El segundo congreso de los soviets se celebró ese mismo día para asumir el poder y eligió a un nuevo gobierno presidido por Lenin. No obstante, las esperanzas se frustraron, pues no se produjo la tan esperada revolución internacional. Por otro lado, algunas medidas bolcheviques duramente criticadas, como la creación de la policía política o el ultracentralismo, así como la institucionalización del Estado soviético con la llegada de Joseph Stalin al poder en 1922, contribuyeron a que el sistema derivara en un Estado totalitario que negó las libertades y reprimió con brutalidad toda disidencia.
Desde abajo, para los invisibles, intersecciones.
Recuerda, es fundamental para tu salud que te mantengas siempre activo. Realiza entre 30 minutos y una hora de ejercicio moderado al día.
Verás qué bien te sienta.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Sugerencia informática.
Es recomendable usar caracteres raros en las contraseñas. Por ejemplo, nuestra ñ es un problema para los que desarrollan los programas para obtener contraseñas, que suelen ser anglosajones.
La Asociación APSA es una entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual de la provincia de Alicante.
APSA cuenta con centros de desarrollo infantil y atención temprana, recursos y apoyo escolar, servicios de formación profesional, de orientación y asesoramiento laboral y talleres de actividades artísticas.
Además, APSA tiene programas de apoyo a familias y para reinserción, así como centros especiales de empleo.
Si quieres colaborar o hacerte socio de APSA, puedes encontrar más información en www.asociacionapsa.com.
Los servicios informáticos de la UMH ofrecen a toda la comunidad universitaria la aplicación Envío de Archivos.
Podrás enviar documentos de hasta 2 GB de tamaño a cualquier persona.
Los archivos se mantienen en el servidor durante un plazo máximo de 15 días.
Conéctate a universite.umh.es/envioarchivos y pruébala.
Buenas tardes, estamos de vuelta aquí en Intersecciones y es el momento de profundizar en la cuestión que nos ocupa hoy, la Europa del euro y la Europa del capital, ¿no? Vamos a analizar estas cuestiones, ¿no?, que ya hemos planteado mediante un reportaje. Acompañados de Paula Ortega, estudiante de Ciencias Políticas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Víctor.
Y como invitada especial tenemos el placer de contar con Inmaculada Sabater, miembro de la plataforma Dret a Participar de Elche. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, pues me gustaría empezar esta pequeña charla con el tema de Grecia, ¿no?, que yo creo que es un claro una clara imagen, ¿no?, donde podemos recoger todos los aspectos, ¿no?, de esta crisis económica y de las políticas de austeridad y ajustes que se están implantando a nivel europeo, ¿no? Y precisamente más hoy, porque hoy precisamente los sindicatos griegos han convocado una huelga general de 24 horas, ¿no?, que ya es la quinta en este año 2013, ¿no? ¿Qué opináis? Damos la palabra primero a Inma.
Bueno, espero que no sea por la edad.
No te preocupes.
Bueno, desde hace tiempo se viene diciendo, es algo que comentamos entre nosotros, entre nosotras, Grecia está peor que España. Siempre decimos, Grecia está peor que España. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener muy presentes, es que si de alguna manera los movimientos en el Mediterráneo se suelen ir moviendo uno tras otro, así como unas pequeñas aguas que se van moviendo, detrás de Grecia, Italia, estamos nosotros. Nosotros, quiero decir, el Estado español, que desgraciadamente, aunque yo no estoy de acuerdo, pero parece ser que no estamos tan mal como Grecia. Con lo cual llegamos al punto de partida. Es muy importante el trabajo de desobediencia que se está realizando en Grecia y del que tenemos que aprender muchísimo, porque no se pueden acatar todo este tipo de normas que desde la Troika se están imponiendo, que es el obedeces o te castigo. Entonces, en la medida de lo posible, tendríamos que ir aprendiendo de estos comportamientos para hacerlo un poco mejor.
Uh-huh. Paula, ¿qué opinas tú?
Pues opino que, a ver, en 2010, cuando los grandes bancos dieron el aviso de que la deuda pública que estaba acumulando Grecia ponía en peligro sus balances a nivel mundial y a nivel europeo, se empezó a instaurar en Grecia, como laboratorio europeo, que se utilizó la expresión por todas partes, unos ajustes salvajes que tenían, por un lado, una especie de ribete financiero y, por otro lado, drásticos recortes desde servicios sociales, salarios, empleados públicos y tal. Esto pasó en 2010 y vemos como España va, o sea, si no nos interesa por solidaridad europea, podríamos pensarlo en términos de que en el Estado español va detrás de ellos. De hecho, aunque el Estado está acumulando menos deuda pública, y estos son datos que Alemania y Francia, los mercados se empeñan por ir detrás de nosotras. ¿Por qué? Porque somos, junto a Grecia, junto a Italia, junto a Irlanda y junto a Portugal, el eslabón débil de la cadena europea, y es mucho más fácil ir contra los eslabones débiles, masacrarlos y extirparles todos sus derechos. Y poco más creo que tengo que hablar de Grecia.
Bueno, a mí me gustaría añadir también, un poco recogiendo la idea que ha comentado Inma, la concepción de desobediencia civil, ¿no? Yo creo que sí que está resultando uno de los actores fundamentales en la situación política griega, canalizar esta rabia para, de algún modo, la polarización que se está dando, revertir las fuerzas y de algún modo el combatir tanto en las calles como también en los parlamentos, con un no rotundo, estas medidas de austericidio por parte de la Troika, ¿no? Yo creo que sí que es cierto que se trata de un laboratorio del neoliberalismo, como ya ha tenido muchos otros, como ya fue el caso de Chile, como también Thatcher abanderó en su época, y ahora pues le tocaba el turno al viejo continente, empezando por la parte sureuropea, ¿no? En ese sentido, pues creo que eso, que van a seguir dando pasos adelante y que lo que nos toca es, en esta polarización, agrandarla, pero siempre canalizando esta rabia para que no se nos vuelva en contra, ¿no?
Sería, claro, es que sería muy interesante, bueno, es necesario, pero aparte de que es necesario, sería muy interesante que se conociera esa historia, ese apunte de David, Chile. A partir del año 1973, a partir del 73 es cuando empieza a implantarse este nuevo modelo de capitalismo, que no sé si estudiáis en la universidad, no sé si os dan.
Desde luego no
sé si en las clases de economía política se habla de toda esta gente, cómo empezaron en Chile, cómo siguieron viviendo la América del Sur como ese patio trasero de Estados Unidos, cómo Estados Unidos sigue siendo hoy somos el patio trasero también de Estados Unidos todos, pero quizá aportando también una pequeña luz. Si escuchamos, aprendemos toda esa historia y vemos los comportamientos de otros pueblos y vemos en qué realidades se encuentran hoy, podremos entender que tenemos una salida, que no estamos en un lugar sin rumbo, no. Ellos, los ricos, porque norte, sur, centro, periferia, digamos, los ricos y los pobres, que era como nos llamábamos antes, los ricos lo tienen muy claro, Nosotros también lo tenemos que tener claro. Y cada uno desde su lugar tendremos que hacer lo que nos corresponde. Pero para eso tenemos que saber cómo lo han hecho los demás y no creernos que vivimos en esta Europa, que no sé muy bien qué es esta Europa, desde luego no es la Europa que queríamos ni con la que soñábamos, pero tendremos que volver a aprender a soñar recordando los sueños de otras personas.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Inma. Además, parte del ideario europeo que se ha establecido y que nos vendieron en su momento cuando se creó la eurozona, con todos los procesos y con todo lo que se tuvo que firmar para estar dentro de esa eurozona, se vendía dentro de eso, de lo que, o sea, siguiendo lo que ha dicho Inma, que el mercado, este sistema de mercados, es que es la única alternativa, la única forma de progreso y la única forma de mantener este forma de vida europea, que además también nos la vendieron con una superioridad, incluso la yankee, la forma de vida europea estaba por encima de cualquier cosa, dejando de lado completamente historias paralelas con las cuales nos estamos topando y contra las cuales no estamos preparadas, porque tampoco ha interesado formar a la gente sobre ellas.
Sí, yo creo que es cierto, sobre todo lo que se ha comentado, el estar sujetos siempre al imperialismo de algún modo, pero ciertamente esos patios traseros cada vez son más y menos el hall o el salón de estar de los ricos, ¿no? Cada vez son menos las manos en las cuales se deposita esta riqueza y, por tanto, hay un magma de desigualdad, un magma también de conflictividad, pero que no somos capaces de aprovechar, y eso pues también desde la izquierda tendremos que ser capaces de analizarlo, sobre todo el retomar esa idea de soñar, pero siempre a través de las perspectivas que nos pueden dar las experiencias pasadas, ¿no? El dibujar ese horizonte a través de las experiencias pasadas.
Sí, además, pues estamos viendo ahora un fenómeno bastante en aumento, ¿no? En países de toda Europa, y es que los mismos gobiernos están aprovechando la crisis económica para, digamos, enfrentar los distintos pueblos de Europa, ¿no? La gente que pertenece a, por ejemplo, en Alemania, a lo mejor pues hacen demagogia diciendo que los españoles van allí a quitarles el trabajo y que es cierto, ¿no? Y que hemos comprobado con las personas que desgraciadamente pues están yéndose para allá y que están encontrando condiciones precarias para trabajar, cobrando 5 veces menos a lo mejor del sueldo que deberían de cobrar por hacer el mismo trabajo que haría un alemán, ¿no? Y claro, pues todo esto desde fuera es visto como pues en una situación de crisis y de caos económico, pues está visto como como que se está atacando, ¿no? La gente que viene de fuera, ¿no? Claro, y esto está siendo además aprovechado por los mismos gobiernos para enfrentar, ¿no? Para intentar disipar una posible respuesta de solidaridad entre los trabajadores y trabajadoras de toda Europa, ¿no? Y además es una cuestión muy peligrosa porque se está jugando con precisamente el mismo tipo de cosas que se estaban jugando antes de la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que es una cuestión que no deberíamos dejar de pasar y que hay que intentar derribar de cualquier modo. ¿Qué pensáis sobre esto también?
¿Puedo empezar? Yo creo que has comentado dos temas bastante interesantes. Por un lado, una precariedad extensiva, es decir, nos venden una serie de premisas que es vete a currar a otro lado, búscate la vida, flexibilidad, que realmente tú a lo que vas es, tú sales de tu país en el cual no encuentras trabajo, como puede ser el Estado español, para encontrarte más precariedad en otros países. Eso por un lado. Y además que los valores, como acabas de decir, Víctor, que fomenta competitividad entre países, incluso racismo, cada vez más clases sociales, por así. Pues yo creo que además eso fomenta un caldo de cultivo muy peligroso para una serie de movimientos pues fascistas que aprovechan este tipo de coyunturas para lanzar sus proclamas populistas que se impregnan, o sea, son bastante permeables en la peña, en la gente, perdón. Y aparte de todo esto, yo creo que lo interesante aquí es hablar de una respuesta, una resistencia europea a nivel europeo ante todos estos ataques, porque no estamos hablando de que están machacando a un solo país, que también, sino que están machacando a muchas a la vez y a las que les quedan por machacar, es decir, luego ya lo hablaremos detenidamente sobre el Foro Social Europeo y demás, pero yo creo que también es interesante hablar de las propuestas que están saliendo a partir de este caldo de cultivo, que deben estar confrontadas contra las otras que he hablado yo, fascistas, y que unan y cohesionen todas esas pequeñas resistencias locales y se den cuenta que no están solas.
Sí, yo en ese sentido pues recojo la idea del manifiesto antifascista europeo, que creo que da algunas claves muy significativas de lo que debe ser este discurso transversal siempre, no entre extremos, sino poniendo en el sentido común a la mayoría social que permita realmente aislar, obviar ese problema, pero atacándolo siempre, es decir, un aislamiento político, pero evidentemente confrontándonos contra ellos. Y luego, por otro lado, pues recoger parte de las causas de esta confrontación, que por supuesto es el tema de la guerra entre pueblos, obviando la lucha de clases. Siempre se intenta el transformar el juego del trileros que se hablaba anteriormente, de la geopolítica, entre unos países, unos estados, unas naciones u otras, no teniendo en cuenta o teniendo siempre muy por debajo lo que es la lucha de clases, que realmente es lo que atraviesa de forma transversal todos estos conflictos, ¿no? Es lo que intentan, mediante además un lenguaje muy orwelliano, tanto la troika como, por supuesto, los medios de comunicación que evidentemente les pertenecen.
El otro día, creo que fue ayer, lamento no recordar el lugar, pero era una viñeta donde había la puerta de un local que era una especie de gimnasio de estos que hacen luchas libres, karates y tal. Había, pues eso, karate, taekwondo, no sé qué, y lucha de clases. Era una de ellas. Europa es una gran fábrica, es una gran fábrica, ¿no? Desde el Tratado de Matrix, donde se hace ese reparto de tú te dedicas a la agricultura, tú te dedicas a la industria pesada, somos una gran fábrica. Si consiguiéramos volver a utilizar términos y a utilizar modos que no están muertos porque no han sido utilizados del todo, porque están a medio camino, si consiguiéramos volver a reconocer que puede haber una lucha de clases, que hay clases, que una clase quizá ya no haya que entenderla como en un pequeño Estado español, sino una clase internacional, una clase de trabajadores a nivel internacional en Europa, una búsqueda de una solución conjunta a problemas que nos afectan conjuntamente. No resolver el pequeño problema de una población como Elche, no quiero ofender a nadie, promocionando X producto. No, una sensatez, buscar esa sensatez de esos pueblos que se pretendían, los pueblos de Europa, que no se llegaron a construir y a constituir, y que estamos aún camino de ello.
Yo creo que la campaña contra la deuda, o sea, enmarcado en lo que estás comentando tú, o sea, es una oportunidad para confluir luchas y hacer una lucha unitaria político-social en varios países. Además que creo que ataca, a ver, el argumentario que nos están vendiendo para la situación que estamos tragando, los recortes, la austeridad, demás, es, por un lado, bancos, hay que salvar a los bancos, y por otro lado, la deuda. A mí me gustaría saber, primero, por qué hay que salvar a un banco, y segundo, por qué esa deuda la tengo que pagar yo. Y yo creo que es que en ese sentido, la izquierda, un poco los movimientos sociales, nos hemos olvidado un poco de formular la pregunta y concretarla. Es decir, un banco, ¿por qué he de salvarlo? O sea, ¿tienen derechos los bancos en el momento en el que estamos a ser salvados por sus contribuyentes o los gobiernos? ¿Por qué? ¿Porque son intermediarios que se necesitan para el sistema en el que estamos viviendo, el sistema capitalista que nos está oprimiendo a todas? Yo es que me encantaría que la gente tuviera clara esta respuesta, porque creo que no lo estamos diciendo de forma clara. Y por otro lado, la deuda. La deuda, yo la considero, al menos yo desde mi posición personal, la considero ilegítima en el momento que se ha creado bajo unas políticas que atentan contra un derecho fundamental como es la equidad. Por lo tanto, yo creo que estos movimientos tienen, o sea, Europa ahora mismo tiene la posibilidad, la oportunidad de crear unos movimientos con unas premisas muy claras que engloben a mucha gente y que se creo que se está intentando explotar.
Sí, yo ahí también, además, me gustaría pues rescatar un poco a Lenin, que también se ha comentado en este programa, de pensar localmente o actuar localmente y pensando globalmente, ¿no? Yo creo que, evidentemente, este tema de la deuda necesita de unas preguntas y unas respuestas clave, pero también es cierto que necesitamos, para rescatar tanto la lucha de clases como sobre todo la conciencia de clase, unas victorias concretas que también pasarán por el trabajo municipal. Pues si aquí en Elche pues habrá que conseguir algún tipo de victoria en estas pequeñas batallas, y yo creo que, por ejemplo, aquí sí que tenemos unas experiencias como puede ser el de la plataforma Afectados por las Hipotecas, que nos dan las claves de algunos elementos de ruptura, de confrontación directa, que se sabe precisamente por qué no tenemos que pagar esa deuda, y es algo que nos permite conectar, ¿no? Estos problemas muy locales, que se podrían convertir peligrosamente en corporativistas, pero al ser sectoriales, pero que tenemos que conectar, y para eso tenemos que abrir el abanico de reivindicaciones, pues por ejemplo al tema de la deuda, ¿no? También ahora pues se comentaba el tema del movimiento también por la vivienda que se está trabajando en Italia, ¿no? Pues eso también habrá que estar muy pendientes, porque yo creo que va en la línea también de lo que se ha estado trabajando aquí en el Estado español.
Sí, creo que la simplicidad del trabajo que se hace desde las plataformas de Afectados por las Hipotecas, esa simplicidad, esa lectura tan sencilla de qué es lo que hay que hacer, es que esa deuda no es nuestra. Por lo tanto, esa deuda no la pagamos. Es que me quedo en la calle y encima tengo una deuda, es que eso no se puede permitir. Es que contra eso hay que organizarse, y se está haciendo. Y es tan sencillo explicarlo. O sea, ¿cómo voy a quedarme en la calle y encima pagar una deuda? No. Como mucho, que no estamos hablando de hacer la revolución, porque no estamos hablando de eso, como mucho que nos permitan pagar la deuda entregando la vivienda, la dación en pago, que se conoce, como mucho, que eso no perjudica a los bancos, no les perjudica. Lo que pasa es que posiblemente les deje de ganar tanto como hasta ahora durante un tiempo, porque esto volverá otra vez. El tema de la burbuja inmobiliaria no tardará en volver. El año pasado, desde el colectivo Dret a Participar, hicimos unas alegaciones al presupuesto municipal, porque entendíamos que una parte del presupuesto municipal era, entendíamos, no, está reflejado en el programa, 5 millones y pico de euros eran para pagar a los bancos, la deuda y los intereses de los bancos. Entonces, nuestra propuesta era, como había un programa que se había quedado en suspenso, como era los presupuestos participativos, no es momento de hablar de ellos ahora, donde la gente participaba y decidía qué cosas se querían hacer, y se había quedado el último año muchas cosas colgadas, pedíamos que con esos 5 millones se hicieran las obras que ya habían sido decididas por los ciudadanos y que no se devolvieran esos dineros a los bancos, al menos ese año, que se negociase con los bancos. La respuesta del Partido Popular fue que eso era impensable, pero la respuesta del Partido Socialista fue que eso era impensable. Entonces, quizá este año lo volvamos a intentar. Los presupuestos municipales están ahí, el municipio, como acaba de decir David, el municipio es el órgano más cercano que tenemos. Podemos hablar de Bruselas, podemos hablar de Estrasburgo, hablemos de los municipios y hagamos fuerza desde lo que más cerca tenemos.
Y lo de que el Partido Popular y tanto el PSOE que lo ven impensable, o sea, a mí me gustaría recalcar que claro que los partidos que están bajo el régimen y bajo la dictadura de los bancos y de las empresas y que hacen la puerta giratoria cada vez que se van de sus cargos políticos, claro que les parece impensable dejar de pagar a los bancos. Es que, no sé qué legitimidad le damos a unos gobiernos donde nos han dejado tan fácil el ver lo corruptos que son, lo metepatas y lo mal que lo están haciendo. Que sí, que es correa de transmisión muchas veces de lo que les dictan desde arriba. Que también nos podríamos meter a lo poco democrático, que es que dicten desde arriba una serie de medidas que no son votadas por unos ciudadanos desde abajo. Que también es otro tema. Pero a ver si encima esos gobiernos, por un lado, ante la presión de lo de arriba, lo justifican abajo, y ante la presión desde abajo justifican no haber podido tomar todas las medidas. Es que es una posición que ellos dicen que es muy incómoda, pero yo no la veo tan incómoda. O sea, sí, es un yo me sigo quedando en mi sofá, que estoy muy bien, y sigo manteniendo mi sueldo, además, no congelado, sino que sigo ganando más, sigo teniendo retribuciones por otros lados, etcétera, y encima establezca una especie de relación con la ciudadanía de decir es que no puedo hacer nada más por vosotros. Que eso yo lo vi en la película de Thatcher cuando se hizo la versión del cine y me pareció, vamos, que todo el Partido Popular y el PSOE, porque no nos olvidemos que aunque se llamen distintos, van por la misma línea, salió pensando que estaban haciendo algo por el pueblo.
Lo siento mucho tener que cortaros, la verdad, porque la verdad es que esta es un tema que da para hablar mucho. Además, es un tema muy amplio y que está muy de actualidad, y podríamos haber estado hablando pues de la situación en Grecia, en Italia, en Portugal, los movimientos sociales, que la plataforma de los afectados por las hipotecas, la plataforma de la deuda a participar, etcétera. Pero bueno, habrá que dejarlo para otro momento. Espero volver a teneros aquí con nosotros en Intersecciones para poder continuar este debate tan interesante. Y nada, pues simplemente quisiera muy brevemente que me dierais cada una unas breves conclusiones, ¿no? O consignas, ¿no? Que en medio minuto o un minuto, ¿qué es lo que vosotros propondríais o sacáis en claro de la situación actual?
Yo no propongo nada, no me atrevo. Pero sugiero que pensemos, que sigamos dándole vueltas, que escuchemos a los que tenemos que escuchar, que leamos, que profundicemos, que no nos quedemos en las superficies, que no dejemos que nos mientan tanto. Que seamos un poco más atrevidos, que vayamos un poco más allá. Y seguro que vamos encontrando cosas.
Yo, pues, así brevemente, Troika Go Home, gobierno de visión, y yo creo que lo que habría que hacer es fortalecer los lazos, las organizaciones que están surgiendo a partir de movimientos como los que han ido viniendo de aquí hace unos años, que nos damos cuenta que la lucha, pues igual estamos flojas de victorias parciales o victorias totales. Bueno, de victorias totales seguro. Pero que nos damos cuenta que algo se puede conseguir y que sí que hay una alternativa, que no nos vendan que solo son los mercados.
Vale, pues con esto vamos a hacer una breve pausa y continuamos enseguida. Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Bueno, pues no podríamos marcharnos sin nuestra sección cultural contra cultura de la mano de Pablo Correas. ¿Qué nos traes hoy?
Pues hoy rápidamente, porque ya tenemos poco tiempo, volvemos al documental, ese género audiovisual que nos gusta tanto. Y hoy tenemos a dos documentales griegos, Deudocracia y Catastroika, que fueron rodados en 2011 y 2012, respectivamente, por los periodistas griegos Katerini Kitidi, y a ver si atino a decir bien el nombre, y Ari Hatzistefanou. Ambas producciones se han distribuido en internet libremente por sus autores bajo una licencia Creative Commons y han sido vistos por millones de personas sin tener el afán de ganar, de forrarse de dinero. Todo el que esté interesado por la situación económica actual a nivel internacional debería verlos, pues incita a la reflexión y te abre los ojos sobre ciertos asuntos que los ciudadanos suelen ignorar. El primero de ellos, un poco más interesante que el otro, busca las causas de la crisis y de la deuda en Grecia y propone soluciones que el gobierno y los medios de comunicación dominantes ocultan. Catastroika sigue la misma línea y fue presentado en abril de 2012 por el mismo equipo que realizó Deudocracia tras un proceso de crowdfunding para lograr su financiación. En este caso, el documental analiza los procesos de privatización activos de los estados mediante un progresivo proyecto de desmantelamiento de los servicios públicos. El sacrificio y venta de los servicios públicos es el precio a pagar por Grecia para hacer frente a la enorme deuda soberana del país mediante el préstamo de organismos internacionales. También pasa por la Rusia de Yeltsin, la escuela de Chicago, el inicio del neoliberalismo en dictaduras como Chile o Turquía, a su apogeo con Thatcher y Reagan para, a través de la deuda, obligar al resto de países a privatizar todo. Y hasta aquí, la sección de hoy.
Muy bien, muchas gracias. Pues no hay tiempo para más. Hasta aquí el programa de hoy. A continuación les dejaremos, como siempre, con el programa La Pequeña Pantalla, con Esther González. El miércoles próximo volveremos a la 1:00 p.m, igual que hoy, aquí en la radio UMH. Agradecemos a la radio universitaria y a la universidad al cedernos este espacio y del mismo modo pues a nuestros colaboradores David González y Pablo Correas, en el control a Iván Jiménez y un servidor Víctor Alarcón. Y como siempre pues a ustedes también por escucharnos. Hoy hemos hablado de Europa, un viejo continente donde actualmente millones de personas son condenadas al paro, la pobreza e incluso a la muerte por un delito, causar la crisis que no cometieron. Sin embargo, sí que existe otro camino, el de rechazar el pago de la deuda que no nos corresponde y construir una Europa de los pueblos y las personas iguales, ¿no? Pues de otro modo tendremos que escribir en el epitafio de nuestro continente aquella frase que sugirió Eduardo Galeano en su libro Patas Arriba: vivió pagando y murió debiendo. Hasta la semana que viene, sean felices.